Chévere, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Juan, bienvenido a casa. Esta es una iniciativa de Carán, de la cerveza Carán, que me pareció súper chévere poder conocer y poder compartir ese conocimiento con nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros fans, y hasta nuestros enemigos también, porque seguramente por ahí tenemos algunos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es tener una conversación contigo y con todos los candidatos a la alcaldía de Ibarra, ¿sí? Para conocerles de cerca ese lado humano, ese lado chévere, ese lado también bravo o lo que sea, para que nos hagamos una idea de la persona con la que estamos trabajando y a la que le diremos que sí o que no en unas elecciones, más allá de que no es mi interés ponernos a hablar de las elecciones, ni de la política, ni de esas cosas, sino más del Juan, ¿no? Tú eres un huambra para mí, seguro. Por ahí me enteré que eras compañero de uno de mis hijos.
Sí, amigo también de los dos, de Daniel y de Oliver,
Ah,
sí.
del
Pero Norbert
Daniel.
fue mi compañero en toda la escuela. Sí, sí,
Ajá,
sí.
ya. En la
Entonces,
escuela
el 4 de julio.
4 de julio. Ah, qué
Sí.
chévere. Y ese paso por la escuela de 4 de julio, ¿qué tal?
Bueno, primero, Norberto, saludarte, agradecer a Carán. Estamos cerca de que sea una noche de Carán más, como me decías. Y pues, feliz de estar acá, poder compartirles mi lado humano, un poco también. Salir de esta, entre comillas, rutina que es la campaña y pues no, pues la gente me conozca, tomarnos una cerveza, compartir también mis pasiones, mis miedos y pues soy un humano más, un ciudadano, ¿no? Enamorado de Ibarra y con ganas de discutir las necesidades, tanto a nivel ciudad por este papel que hoy juego como candidato, pero principalmente como, insisto, un ciudadano más.
Chévere, genial. Bueno, antes de empezar te pregunté qué cerveza te gustaba, me pediste una tuna
Sí.
carpuela, por favor,
Muchas gracias.
sírvetela, yo me voy a tomar una kipa para hablar un poco de eso. Te había preguntado de ese paso por la escuela, ¿cómo fue? ¿Qué te acuerdas de ese momento de tu vida? Del Norbe como compañero, que iba, no sé.
Bueno, el Norberto siempre era un poco raro en el sentido de que le gustaba siempre la tecnología. Teníamos un gran amigo en común, Sebastián Aldaz, que ojalá nos pueda ver por redes sociales. A Sebastián no lo pude ver o no lo he visto. Unos 6, 7 años chateamos hace unos días. Él se fue a Curazao a vivir. Había ahí una amistad muy buena entre los tres. Con Norberto compartimos el tema de la bicicleta. Con
Ajá, qué
Norberto muchos
chévere.
años
Ah, eres
metido ahí
ciclista
en...
también.
Sí. Él tuvo su
Su
este
monociclo,
monociclo. Estuvo
claro.
unos cuantos años. Y pues siempre compartimos ese gusto.
Sí,
Muchas
sí.
veces conversamos. Y no le he visto a Norberto, sé que está, entiendo, por Europa o está haciendo alguna maestría. Soy amigo de Daniel por el tema también del colegio, del básquet.
Ajá.
Jugué en la selección del colegio. Y
¿Eres
pues,
sanchista
sí,
entonces?
Sanchista.
Ah,
Al final
bueno.
Ibarra es así de pequeño, ¿no?
Ajá.
Y creo que eso es lo que enriquece también este caminar. Hoy he caminado las calles, amigos de mis papás, de mis tíos. Es lo
Claro.
bonito, ¿no? Al final del día Ibarra pues sigue siendo ese pequeño pueblito. Y eso me gusta, eso es lo que le hace especial a esta ciudad, pero también tiene muchas oportunidades. Algo que me marcó también en la escuela fue el paseo de fin de año. Fuimos a Atacames, recuerdo, un oleaje casi nos hace ahogar ahí a un grupo de amigos.
Ya.
Y pues bueno, son cosas que te quedan. Sin duda la escuela, el colegio creo yo que te marca, te deja ese... Esa rica experiencia, ¿no? De hacer amigos, panas, de las broncas que también siempre había en la escuela, en el colegio. Siempre era yo una persona muy inquieta y siempre estuve involucrado mucho al deporte, ¿sí? La bicicleta realmente ha sido una transversalidad de mi vida. Desde los 4 años he estado montado en una bicicleta, he podido representar a la ciudad, al país. Y
¿En
pues,
qué tipo de competencias?
yo he hecho de todo lo que es el ciclismo. He hecho BMX, he hecho montaña, he hecho cross country también. He hecho el downhill ha
Ajá.
sido, digamos, mi especialidad. Tuve la
Chévere.
oportunidad de representar a la provincia en Quito, en los urbanos. Increíble
Buenas.
bajar por centro histórico de Quito.
Sí, me
Y
imagino.
pues, ya a nivel de la universidad he estado más en el enduro. Hoy tengo una bicicleta eléctrica, Norberto. Realmente creo yo que hay una potencialidad para explotar el turismo que tenemos en
Sí,
la ciudad gigante. Y pues,
claro.
al endurero le gusta tomarse una cervecita después
También.
de
Así es,
hacer una
entonces,
cicleta. Así que, más bien,
saludemos.
salud.
Y bienvenido nuevamente.
Eso, contarte. Siempre el Colegio Sánchez marcó ahí, digamos, una diferencia, al menos de mi generación. Por ejemplo, yo estuve cuando no era con uniforme, era con ropa
normal, de calle.
Era chévere. A veces quisimos ir con pantaloneta, ya te sancionaba el licenciado Suasti. Y pues bueno, eso es parte de ese quehacer. Estuve en el colegio cuando todavía era únicamente de hombres, masculino. Uh-huh. Y pues es diferente. No sé cómo hubiese sido nuestra... O qué comportamiento hubiésemos tenido si era mixto, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo crees que hubiera sido ese comportamiento?
No sé, diferente. Me da nervios.
¿Te da nervios de pensar de tener compañeras en
sí,
clase?
Sí, creo yo que es parte de también esta visión, ¿no? De mundo, esta visión que te entregan los salesianos es muy rica también. Uh-huh. Una, por ejemplo, la fe a la madre dolorosa. Digamos, yo he perdido en el buen sentido... Ya no soy como era antes en el colegio. Cada martes, por ejemplo, me...
Curuchupa.
Curuchupa, claro. Yeah. Cada martes me confesaba. Ahí,
sí.
El padre Benito ahí nos daba sus habladas. Y parte de esa, yo tenía siempre una dolorosita que llevaba mis carreras de bicicletas, me encomendaba. Es parte de esa mística y de ese también de esa fe, ¿no? Que nos mueve. Sigo siendo un hombre de fe. Uh-huh. Tuve mi etapa en la universidad, poco de... ateo, digamos, pero sí cuestionándome qué pasa con la espiritualidad, y al final somos una cultura monoteísta. Uh-huh. Tendremos siempre alguien arriba, el cristianismo, el catolicismo, pero al final todo va al mismo punto, ¿no? O sea, es decir, ser mejor persona. Bueno, es parte de la riqueza de Sánchez. Me gustaba mucho, por ejemplo, las alabanzas, cantarle a la Virgen.
Ah, sí.
Bueno, chistoso. Es parte de las barras igual, parte de esa experiencia linda del Sánchez.
Yo era de la banda de guerra también, era basquetbolista, me metía en todo. Igual sanchista.
¿De qué jugabas,
¿no?,
en el básquet?
Yo era alero, normalmente. Alera, de vez en cuando hacía de
¿pero
armador.
¿Cuánto mides?
Yo unos 77,
78. Pero acá es alto un armador de ese tamaño.
Sí, en esa época medía unos 78.
Yo mido 1.71, a veces 1.72, 73, no, depende de los zapatos.
No, yo digo porque ya después de los 50 empiezas a bajar de tamaño.
Pero jugaba de armador, me gustaba más la posición de alero.
Ajá.
Me acuerdo de Roberto Terán, ojalá esté viendo este espacio, él era el armador, y me sentía a mí, me gustaba lo de alero porque era fuerte, chocaba duro, siempre me gustaba filtrar, no tenía buen lanzamiento, siempre les quedé debiendo en eso, pero siempre disfruté el básquet, ¿no? Yo tuve una experiencia, bueno, Lisen Ortiz no me tomó en cuenta el primer año, me piqué, entonces entrené ahí todo primer curso, no pude entrar a la selección, entonces ya me piqué y entrenaba todos los días, estoy dañado los meniscos por eso.
Y a los 32 ya no tienes problemas.
Me operé el cruzado, soy operado el cruzado y recién jugando boli porque es ahora el nuevo hobby en el que estoy y me casi se me zafa la rodilla hace un mes, sí. Entonces, bueno, hay que fortalecerle, ¿no? Es parte del cruzado porque no quedas, nunca más vuelves a quedar al 100%. Pero, bueno, saludarle a Javier Duque, que espero que nos vea. Él vive ahora en Estados Unidos, en Oregon. No sé si tú alguna vez le viste jugar a Duque.
Puede ser que sí.
Jugadosazo del Teodoro. Entonces, él fue quien me enseñó mucho de lo que yo sé en el básquet. Volví a jugar este año en el intercolegial.
Ajá.
Sí, bien ahí, pero dos piques y ya no es lo mismo. Ya. Claro. No sé, antes sí, por ejemplo, recuerdo, jugamos las finales del básquet. Al siguiente día tenía el campeonato del intercolegial de downhill. Lo gané 2-3 años del intercolegial de downhill. Y pues, qué físico, digo, en esa época. Dos, tres pulmones ahí, pues, y no me cansaba. Entonces, bueno, es experiencia. Siempre creo yo que el básquet marca una esencia, ¿no? A quienes hemos estado ahí, a las barras lo mismo.
¿Eso qué te enseñó el básquet? Jugar básquetbol. No importa si en el Sánchez o...
El jugar en equipo, siempre he sido competitivo. Uh-huh. Siempre me ha gustado el deporte, la cosa que practica, ser... bastante competitivo, tratar de sobresalir. Yo siempre dejaba todo en la cancha y peleaba. ¿Y, pues,
¿y qué te molestaba cuando jugabas?
Que no me salían los dados, por ejemplo.
¿Te molestaba que no lograbas?
A mí me molestaba, por ejemplo, cuando los compañeros no daban todo.
Ya.
O sea, siempre he sido de que me gusta hasta el final dar batalla.
¿Y si el árbitro pitaba mal?
No, iba tranquilo en ese aspecto.
No pegabas tu carajeada.
Bronqueaba con otros jugadores, sí, cuando había, ¿no? Y con las barras también, pero al final no, más bien ahí en ese aspecto era como que el árbitro haga su partido también, pero sin duda el deporte te hace tener esas ganas de siempre estar ahí, dejar hasta lo último. Eso es parte de lo que me ha enseñado también el ciclismo, porque el ciclismo es una lucha individual, ¿no?
Contra personal, la mente. Con uno mismo.
En sí, cambio, el otro sí. Ya dependes del equipo. Entonces, claro. Son dos posturas diferentes, pero sin duda creo que el deporte marca mi vida. Juego ajedrez también.
Ah, sí.
Sí, fui primer tablero del Sánchez. Ahí, pues, con Sammy Montoya, me acuerdo, y es hoy arquitecto, era de San Francisco, un capo para jugar.
Uh-huh. Buenas partidas.
Creo que le gané una vez, de ahí siempre me ganó, pero ah, bueno, sí. También es algo que me gustaba mucho, el ajedrez, mi padre me enseñó, uh-huh. Y lo juego ahí de vez en cuando en las plataformas. Un amigo que está dentro de la campaña, Stalin Yalamá, es muy bueno, jugado con él algunas partidas, sí es una cosa ahí chévere. Y igual en el ajedrez también soy siempre al ataque, ficha por ficha cambiamos y ahí hasta lo que vaya saliendo, sí.
Mientras más rápido se vaya liberando la cancha.
Creo que también es parte de una persona de decisiones. Uh-huh. Y bueno, también la bicicleta te da eso, ¿no? Yo hago downhill, es un deporte extremo, son bajadas rápidas que tienes que decidir por dónde ir, por dónde estar. Así que creo que así también yo juego en la vida, ¿no? En este lindo juego que es la vida.
Chévere, chévere. Bueno, quería, ya que estás tomando tú una carpuela, contarte que esta cerveza nosotros desarrollamos en homenaje a esta gente del Chota, del Valle, ¿no? Que para mí son seres extraordinarios, seres alegres, seres también pueden ser confrontativos, ¿sí? Seres que con un físico impresionante, que se suben las lomas de esas secas llenas de espinas como si nada, o sea, uno dice, uh-huh. Qué bestia, tienes que tener, no sé, condiciones para hacer claro. Esas cosas. Y una de las características que siempre me ha llamado la atención es la irreverencia. Son para mí seres irreverentes. ¿Qué piensas tú de la irreverencia? ¿Crees que es así el pueblo sí. Negro del Valle?
Sí,
¿Y por qué? ¿Y es bueno o es malo?
Pienso que todo hasta cierto punto tiene que tener su equilibrio, pero sin duda la irreverencia es parte de la vida, ¿no? Hay que plantarle cara a las cosas. Hoy al asumir este desafío lo estoy haciendo, tengo 31 años, quizás hace un año yo no tenía pensado estar asumiendo esta gran responsabilidad y la he asumido con irreverencia, ¿no?
Entonces, ¿por qué?
Porque estamos ante un poder que está detrás, controla instituciones, mucho dinero y al final hoy estamos con esa irreverencia discutiendo qué necesita Ibarra, ¿no? Discutiendo con una pasión que tiene que caracterizarnos, que caracteriza al ecuatoriano en sí. Y pues, creo yo, como cualquier ciudadano más, soy gente luchadora. Esa es la irreverencia a la vida. La pandemia también nos invita a repensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo a nivel humano, a nivel interpersonal, con nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres? Y pues, también la pandemia nos hace pensar, ¿no? De que la irreverencia tiene que ser en las causas buenas, ¿no? Porque la irreverencia nos hizo pensar que no lo somos poderosos, que por más dinero que tengamos, la pandemia te lleva, que no hay futuro en realidad. O sea, hay un presente y hay que tener ese presente y jugar en ese presente. Porque al final la pandemia nos dijo, al siguiente día no estás. Y se acabó. Puedes tener los millones, no tienes para salvarte. Pues le pasó a mucha gente y nos hizo pensar mucho. Creo que la pandemia nos puso contra las cuerdas. Creo que nos olvidamos rápido las cosas, los seres humanos. Hoy estamos ya en una normalidad dentro de esta nueva normalidad. Pero bueno,
aprendimos cosas.
Sí,
¿no?
Muchas cosas.
Y aprendimos a que también hay otros espacios donde la gente puede interactuar sin necesidad de verse casi, ¿no? Para mí fue súper curioso porque para mí es importante poder abrazar a las personas o darles la mano. Pero de pronto tener que hablar detrás de una pantalla, cosas así, bueno, te acostumbras y dices que tiene una
ventaja. Y este espacio, pienso yo, también es parte de lo que te deja la pandemia.
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Yo creo en la revolución digital. Es asimismo una irreverencia ante lo que está ahí. La revolución digital hace que las cosas cambien. Lo que funciona hoy, quizás 6 meses después ya no van a funcionar. No hay un futuro previsible. Lo dicen pensadores como, por ejemplo, Álvaro García Linera, me parece que es una de las mentes más claras de un pensamiento latinoamericanista. Y no, hoy ni los mismos filósofos ni la misma gente que estudia cómo se compone la sociedad sabe qué va a pasar en los próximos años. O sea, el mundo está en una disrupción tremenda. Mira lo de Rusia y Ucrania. está ahí, estamos al borde de la tercera
guerra. ¿Quién empezó ahí?
¿La OTAN?
¿La OTAN?
La OTAN, claro. ¿Ah? Claro,
¿tú respuesta. Crees que es un tema de control de poder?
Choque de civilizaciones, sin duda. ¿Ah? Si tú revisas a Samuel Huntington, que tiene este libro, Choque de Civilizaciones, habla de eso. O sea, estamos en un mundo multipolar, donde está por un lado Europa con Estados Unidos, hoy tienes a Rusia, tienes a India, tienes
¿pero eso
a China.
Es ventajoso o desventajoso?
Eso que es parte de...
Se ¿parte perdió de? La
Estados Unidos tiene una hegemonía de más de 100 años, hoy pierde esa hegemonía. Mira, Estados Unidos es el primer deudor de los chinos. Entonces, hoy tenemos ya un mundo diferente. Creo yo que sí complica para los países tercermundistas, porque al final nosotros estamos a la expectativa de lo que pasa. Y bueno, pues esa ha sido la historia de la humanidad.
¿Pero no crees que esa polarización, por ejemplo, puede ser aprovechada justamente para cambiar las cosas y hacer...
Es el desafío de la humanidad. Ajá. Si no, vamos a colapsar. ¿Ya? O sea, si seguimos, hay un documental que invito a ver, La obsolescencia programada. Uh-huh. O sea, el tirar, comprar, tirar. Te replantea de que si no cambiamos el modelo de consumo, fracasamos como humanidad. Por eso nosotros decimos acá, o sea, Yaguarcoche y el Taguando es una cuestión de... No del político de turno o del candidato o candidato.
No debería ser.
Es una cuestión que desde la academia tiene que resolverse y con decisiones de fondo. Entonces, eso significará qué ciudad dejamos a nuestros hijos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, esas son las discusiones que
¿qué
estamos...
¿Qué estudiaste tú en la universidad?
Yo soy ingeniero en comercio internacional.
Ajá, ¿sí?
Ya después me di cuenta que de pronto debí haber seguido otra... Otra carrera que es parte de lo que yo quisiera especializarme en un futuro. Me gustan las relaciones internacionales. Me gusta, por ejemplo, la geopolítica, hablar de lo que está pasando en otros países. Pero, en definitiva, siempre me han gustado los negocios, ¿no? El comercio. Yo desde mis 18 años vengo trabajando junto a mi padre. Tengo ese ejemplo, ¿no? Del comercio. En mis tiempos de la universidad viajaba mucho a Estados Unidos. Traía ropa, así número de cosas, vendía... He aprovechado esa explosión del comercio digital, lo manejo bien. Hoy pienso que se ha bajado, creo que el Facebook ha ganado ahí un espacio grande. Mira, ya Facebook plantea que en unos meses, años, ya en otros países, Estados Unidos, ya se puede comprar, vender desde Facebook. Entonces, mira, lo de Elon Musk también es parte de ese cambio gigante. Sí, o sea, desde un tweet te puede hacer cambiar los mercados. Y eso tú, pues, no lo controlas, ¿no? Entonces, es parte de esa revolución digital. Y pues hay que...
Pero hay cosas reales. O sea, justo ahorita que hablabas de esto, me traslapé a veces cuando bajo en mi camioneta y barra a dejar un pedidito de cerveza y me topo con... Me imagino que el esposo lindo con su esposa estaba en el carro y le dijo la mujer, oye, es cierto, para en la farmacia que quiero comprar. Y el señor tan lindo se para en doble fila, ¿sí? Y espera que la señora vaya, compre, regresa no sé cuánto tiempo. Y ahí está tranquilo. ¿Qué piensas de eso? Yo a veces digo, ¿qué será? ¿Así mismo es la vida? ¿Hay que entender esto y dejar o no? ¿Qué piensas?
Bueno, la vida te da una opción, ¿no? De saber llevarla, ¿no? O sea, creo que hay que entender que... Ahí creo que Mujica es un referente importante, ¿no? Entender que la vida está en lo que uno disfruta. Con las esposas, con los hijos, con los papás.
Así molesta al resto del mundo.
Sí. Ajá. Sí, en definitiva es eso, ¿no? Por eso quizás los ecuatorianos somos más felices que en Europa mismo.
Ya.
Mira, países como los mismos nórdicos, hay una tasa de suicidios alta. Aquí en Ecuador, al final, no hay trabajo, pero la gente está feliz. Y bueno, es parte de esa esencia que tenemos, ¿no? Así que hay que explotar eso. Ahorita comentabas de tu camioneta, en cambio, mi mente se me llevó a otro lado. Yo compré unas Karán para la noche Karán que hicieron virtual en la época de pandemia. Entonces, con mi esposa compramos y yo creo que fui que salió a recibir, o ella, no me acuerdo.
Ya.
Y decimos, el dueño nos vino a dejar.
¿Yo?
¿Cómo qué?
Sí.
Entonces, bien, dice. Entonces, es parte de eso, ¿no? ¿Y
en dónde vives tú? ¿O vivías?
Bueno, yo estaba ahí en esa época viviendo en la casa de mis papás porque me enfermé en pandemia, un poco tema de las vías respiratorias. Y pues yo vivo acá arriba en Santa Rosa del Tejar, ¿no?
Ya, pero ¿y esa vez que te fui a dejar la cerveza?
Esa vez estaban mis papás.
¿Y dónde es
pasé
eso?
Pasé ahí. Esto es atrás del Teodoro.
¿Ya hice doble fila?
No.
La primera iba a eso, ¿no? Solo por molestar.
Oye, y yo trabajé con Carán. Yo tuve mi emprendimiento, Velo, Ecoentregas.
Ya.
Lo emprendimos. Ah, sí, Martín sí. Nos dio la mano ahí, nos permitió promocionarlo.
Claro, que les pedimos un par de veces que nos ayuden.
Yo hice el video, ¿no?
¿Ah,
que
sí?
Yo he hecho de todo un poco.
Qué
he hecho marketing digital, bueno, es lo que me he especializado también. Pero yo he aprendido desde manejar una cámara, tomarte una foto, editar. Bueno, Photoshop no manejo mucho, pero Illustrator sí. Y pues también soy ahí multitasking. Empezamos este proyecto con dos amigos más. Me gustaba muchísimo porque es mensajería en bicicleta. Lo disfrutábamos, yo hacía también parte de las entregas y toda la cosa, pero al final vendí mi parte, se quedó uno de los dos amigos, vendimos nuestra parte, ya no tenía tiempo, estaban otras cosas, se quedó uno de nuestros socios, Freddy, también le ha parado un poco.
Pero lo que pasa es que ya se desarrolló el concepto de delivery.
Sí,
¿no?
Nosotros teníamos algunas perspectivas, pero en definitiva, uno con tiempo, una otra cosa, era como un emprendimiento que tenía ahí su espacio, recuerdo. En las épocas donde habían los confinamientos, para que tengas una idea, hacíamos 5 a 10 pedidos diarios en un día y hice 160. Y yo solo ahí en la computadora y el celular acá y enviaba y ya.
Oye, man, apúrate que te están esperando.
Sí, sí, entonces, chuta. Y bueno, también ponte una anécdota ahorita que me acuerdo. Hicimos un convenio con una empresa de sushi.
Ya.
Y el sushi teníamos que dejarle en priorato.
No, frío.
Loco, en bici.
Chuta.
Hay que hacer ciclovía ahí, ¿no? Esa, sí, porque si no, ¿cómo llegas de bici? Entonces, el pana era, y era, el amigo era su, como una de sus, él ya era Velo, pero era un buen biker, era un buenazo para pedalear. Y el pana, por ir rápido, el sushi se le hizo sushi.
Ah, sí.
Entonces, pues, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo nos va a entregar así? Y aparte, digo, anécdotas bueno. De esos, ¿no? Pero... ese emprendimiento lo disfruté mucho.
Ajá.
Este año también emprendí con... Bueno, no, 2021. No, este año fue. Emprendimos con mi escuela de bicicletas. Y pues... son proyectos en donde de pronto no estoy ganando lo que yo aspiraría. Tengo también mis aspiraciones de tener un buen sueldo y todo. Pero lo disfruto. Y eso creo que al final te llena más porque... la vida es eso. O sea, disfrutar cada cosa, disfrutar cada espacio... y pues también es algo que me ha enseñado la bicicleta, ¿no? Así que por eso decía, tengo una transversalidad con la bicicleta en mi vida y pues es eso, una anécdota, ¿no? De vida que tengo para mi guagua y pues mis próximos hijos y mis nietos, ¿no?
Ya. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Uno?
Tengo una hijita, Amelia.
¿Qué edad?
También ciclea, tiene 5 añitos.
Ah, buenas.
Le compré ya su bicicleta Rim 20 y ya pues... ah. Por este tema no he podido llevarle, le tengo prometido ir a una montaña llevándole pues y vamos a hacer eso. Muy pronto, ¿no?
Buenazo,
porque no ha habido el tiempo.
Avisa para irnos juntos, con el Benjamín también.
Mira aquí lo que... mira esta cordillera, Norberto, que tenemos acá al frente, es increíble.
Fabulosa, ¿no?
Es increíble.
Fabulosa.
Eso no encuentras en otras ciudades. Yo he estado en diferentes ciudades del Ecuador haciendo bicicleta y la facilidad que te ibas es increíble.
El domingo fue, ¿no? Ah, no, el lunes. El lunes que estábamos de feriado... nos llaman a pedir, a hacer un tour en la cervecería y un par de chicas cuencanas, pero morlacas.
Cantando
y todo, ¿no? Y vinieron, hicieron el tour, estaban felices, entendieron la cerveza y toda la nota. Y ella decía, pero nosotros estamos enamoradas de acá de Ibarra, ¿no? Así con ese cantadito. Estamos enamoradas de Ibarra, vamos a venir por lo menos cada 2 meses, ¿no? Porque ustedes no saben lo que tienen, lo que dices tú, esas montañas, esos lagos, uy, qué bestia, pero sí es lindo acá. Le dije, ¿ves?
Oye,
eres bienvenido.
Tengo otro emprendimiento ahí, ¿no? Yo estoy apasionado con el turismo, o sea, veo ahí una oportunidad gigante, mi casa es una casita de campo, le tengo en Airbnb, en Booking ya un año, y pues al final ha funcionado.
Bien.
O sea... hubo una semana ahí, recibí unos chilenos, se quedaron como 4 días, se hizo
felices.
El mes ya con esa rentita.
Claro.
Y ya, pues es algo que hay que irle explotando, entonces sigo con eso ahorita, en este momento de la campaña, renté a una pareja, una señora alemana, con un ibarreño, pero vive en Alemania y están acá pasando sus vacaciones, ¿no?
Yeah.
Entonces, sin duda, pues hay que explotar eso para que cuencanos que viven en una ciudad hermosa te digan eso. Es porque Ibarra tiene una potencialidad gigante. Somos un diamante en bruto que está ahí, así que me gusta. El año pasado también, bueno, hace 2 años, en 2021, hice un proyecto con un amigo, David Taimal, que hay que invitarle a que nos vea. Recuperamos un sendero, se llama Gallo Rumi, son 10 kilómetros, llegas a la hacienda La Magdalena, no sé si has estado alguna vez en la hacienda.
Claro, claro.
Es fantástico estar adentro de esa hacienda, entonces...
¿Pero por la parte alta o por la
sí,
parte...?
Sí, claro, del camino que vas a Mariano Acosta, recuperamos sus 10 kilómetros. Nosotros trabajamos con la asociación, por ahí se hizo unas 10, 12 mingas, quedó hermoso. Y pues les vendimos esta... Vendimos bien la idea del proyecto, trajimos a un influencer, youtuber, Eric de Guayaquil MTV, lo paseamos por acá y quedó ahí emocionado, ¿no? Entonces se les vendió esa idea. Recibimos, por ejemplo, a un grupo de amigos, empresarios, promedio de edad 50 años de Medellín, con bicicletas eléctricas, no te imaginas bicicletas eléctricas lo que hacen. Les llevé al Cubilche, les hice pasear por los Chotas. En Ambuquí hay una potencialidad con estos bosques secos gigantes. No te miento, y tengo los videos, ¿no? Gritaban de la emoción. Viven en Medellín, una ciudad gigante, y para irse a una montaña viajan 2 horas. Entonces estar acá en 10 minutos, llegar acá 15, 20, 20 minutos a Zuleta, ascender al Cubilche en una bicicleta eléctrica es por lo mucho 1 hora. Y de ahí pues estar cruzando y estar después de los páramos, estar en los bosques secos, no encuentras en ningún lado. Claro. Entonces, esa diversidad hace increíble a nuestra ciudad.
Pero ¿qué pasó con eso? Porque yo no he escuchado del sendero, porque a mí me gustaría irme ahí.
El tema es también, por eso asumo, porque desde la empresa privada solo no se puede, no se puede. Es realmente muy complejo. Este evento que hicimos acá en La Magdalena, perdimos ahí una buena cantidad de dinero. Yo lo veo como una inversión, porque hay que irle potenciando eso para vender a otras empresas que se puedan sumar. Y son cosas que te quedan. Frente a la hacienda La Magdalena hay una montaña que es parte de la hacienda y pues es idéntica a Guayabillas. Eso tiene un potencial para un parque de aventuras ahí. Lo mismo pasa con la loma de Guayabillas, lo mismo pasa con toda la cordillera. Y pues es parte de lo que decimos, ¿no? Una capacidad desde la administración municipal, desde lo público, que esté ahí. Tú vas a Europa, tienen muchos parques que están en este sentido, en el verano, en la primavera, están con todos estos parques de aventuras, trote, bici, caminata, familia. En el invierno están con todo lo que es de nieve, los esquís, las patines.
¿Pero vos crees que eso funciona en Europa porque el alcalde tomó la decisión de que funcione o porque hay una institucionalidad pública encargada técnicamente de eso y que hace las cosas bien, independientemente del que haga?
Oye, y hay una inversión interesante de la empresa privada. Pero en definitiva, lo que vive Europa ahorita es el resultado de la socialdemocracia. Pues. La URSS le exigió a Europa que asuma ese papel del Estado. Eso es lo que necesita Ecuador. Que el Estado asuma un papel de garante. Eso le plantea la pandemia. O sea, aquí hubo gente que se murió porque no tenía dinero para hacerse ver en la pandemia. Mira lo de Guayaquil. En Ibarra pasó algo similar, ¿no? Entonces, es... la presencia de lo público. Por eso el propio Estados Unidos hace estos paquetes de ayuda gigantes a empresas, a la economía como tal. Esas capacidades tiene la municipalidad y hay que ponerlas al servicio de todos.
Chévere.
Y que se construya garantías. Aquí no se trata de regalarle nada a nadie, ¿no? Entonces, se trata de garantías y para eso está lo público. Entonces, yo creo que hay que ir tomando esos ejemplos. Es parte de una discusión que se necesita. Y aquí no hay mesías, ¿no? Como tú dices, o sea, es una cuestión de sentar las bases. Mira, veía algún rato un video que tú hacías, una entrevista hace un tiempo, y me parecía interesante lo que decías, ¿no? Déjalo floral, pero estos años vamos a dedicarle a este proyecto. Entonces, eso es muchas veces difícil para la empresa ecuatoriana. O sea, no hay la capacidad de hacer que se sostenga en el tiempo. Y ya, pues, es también un tema cultural de pronto.
Última pregunta. ¿Los derechos dónde acaban? ¿O no acaban?
Yo pienso que los derechos no acaban, ¿no? O sea, todos tenemos esos derechos unos colectivos, otros individuales, tenemos responsabilidades.
Ajá.
Exacto. Bien. Parte de lo que también decimos en este proyecto que estamos hoy liderando es que no por ser candidato o candidata tienes las respuestas a todo, es una construcción de todos. Uh-huh. Y ahí está esa oportunidad, ¿no? De que la gente también se empodere. Por eso creo mucho en la tecnología. Hay contenido de valor como estos que tienen que seguirse gestando.
Genial.
En diferentes espacios, en diferentes lugares, y eso nos hace falta mucho, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión cultural. Por eso te hablaba del choque de civilizaciones. Uh-huh. O sea, eso vive el mundo actualmente. Necesitamos que se siga generando ahí esa
discusión. Sí, es el choque de todo, ¿no? Porque es bien confrontativo. Hablábamos el otro día de que hay choque de tendencias, choque de criterios, choque de generaciones, choque de todos están chocados. Y eso es eventualmente positivo, porque genera que la gente empiece a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Algo está sucediendo alrededor y empiece a pensar. Bueno, yo quería solo agradecerte. Espero que hayas disfrutado tu cerveza.
La cervecita principalmente.
Es rico. Nosotros creemos en que la cerveza desinhibe y le deja a la gente conversar con más soltura, más tranquilidad. Y creemos también que cuando uno bebe una cerveza o cualquier cosa que esté con contenido alcohólico, debe disfrutar hacerlo. Y una de las maneras más ricas de disfrutar una cerveza o un vino o un buen, cóctel o lo que sea, es justamente conversando, conociéndose, compartiendo.
Sí, yo soy conversón, sí. Y más con la cerveza.
Así me di cuenta.
Me gusta la cerveza. Es rica, la Carán, le vengo probando hace bastante tiempo. Uh-huh. Y pues, siempre creo que es parte de, ¿no?, ese conversar. Nosotros siempre me ha gustado conversar. Insisto, creo en esta tecnología, que se pueda permitir estos espacios y que no paren. O sea, no podemos estar solo discutiendo la ciudad en elecciones. Uh-huh. Es una cuestión de todos los días, de todas y de todos, y es una responsabilidad que tenemos que irles asumiendo, y mejor si es con una Carán, ¿no?
Buenas. Y bueno, la idea de ahora, un poco ya para cerrar esto, es de que efectivamente les invitamos siempre a tomarse una buena cerveza, ¿sí? Disfrutándola. Por eso decimos en nuestra copa, algún amigo me dice, ¿qué te pasa? Oye, vos haces cervezas, tienes el negocio de cerveza, ¿y cómo pones bebe menos, bebe mejor? O sea, ¿a vos te interesa que vendas más? ¿Por qué pones bebes menos? Le digo, es importante que cuando bebamos, bebamos hasta donde sabemos que podemos manejarnos, que podemos estar bien, que podemos respetar a los demás, que podemos estar tranquilos, ¿sí? Y que podemos regresar a casa sanos. O sea, es súper importante.
¿Y la marca, tú la decidiste?
No, la decidimos con los hijos. Cuando iba a empezar el proyecto en el 2015, les dije, bueno, vamos a hacer cervecitas después de discutir. Entonces, qué
te
hacemos.
¿Te despertaste y dijiste, vamos a hacer cerveza? Y
No.
Primero,
antes de que yo salga de Floral, al final del 2014 empecé a preguntarme qué voy a hacer el resto de mi vida, porque sí, yo estaba siete días a la semana, 24 horas en Floral metido, y de pronto, bueno, voy a dejar de estar ahí, ya viene el sobrino a hacerse cargo, hay que hacer las cosas, ¿qué voy a hacer? Yo no me puedo quedar quieto. Entonces les reunía a los hijos o les llamaba a los que están fuera, decir, oye, ¿qué te parece? ¿Qué hago? Unos me decían, ponte a hacer unos buenos jamones o ponte a hacer un buen pan, alguna cosa. Entonces les decía, no me gusta. Y alguno dijo, ¿y el vino que algún rato intentaste hacer? Le dije, no funciona el vino acá, también necesitamos un poco más de desarrollo, más fuerte, no creo que yo quiera hacer esa parte. Y cuando, no me acuerdo si fue el Oliver o el Daniel que me dijo, ¿y cerveza? Le digo, buena idea la cerveza. Y bueno, y así empezó la idea de hacer cerveza. Me puse a hacer mis pruebas y salieron malazas. Me fui a aprender con un profesor alemán, me enseñó a hacer la cerveza, le dije prueba, me dijo que estaba buena. Y de ahí la marca que me preguntaste, a eso sí les reuní a todos a decirles, pero ¿cómo le llamamos a la cerveza, no? Y por ahí, cualquier cosa, si les ocurre.
Kombucha.
Kombucha hacemos kombucha también. Sí, sí, sí.
Es parte de la.
Es parte de la empresa. Yeah. O sea, de mi emprendimiento. Okay. Es una marca que desarrolló Joaquín, mi hijo mayor, yeah, y que la maneja él.
Sí, Joaquín está en Carán, ¿no es cierto?
Está en...
Ah, no, Joaquín juega fútbol.
El Martín es el que juega
Martín
fútbol.
Martín juega fútbol. Joaquín es el que está en la cerveza.
Está en Cava Carán.
En sí, Cava Carán, sí, sí, sí.
Y ahora tiene su nuevo emprendimiento que es OFA, que es un el mundo alrededor del pan. Veamos cómo se desarrolla ese pan. Pero está bueno el pan, está bueno.
Yo estuve en el Cava de Otavalo, fue el primero que fue el primero, ¿no?
Fue el primero,
entonces,
sí, sí.
Entonces, ahí las hamburguitas de las triples. Ajá. Soy hamburguesero, entonces.
Ah, buenas. Che. Y bueno, de ahí salió la idea de Caranqui y de Carán. Y entonces hay uno de los chicos dijo, oh, ponle Carán. Yo digo, ah, suena bien, suena fuerte, Carán, se puede decir fácil, uh-huh, es más fácil que decir cerveza, entonces pongámosle Carán. Además tiene connotación del lugar, de origen, ¿sí? Y además vamos a hacer cervezas...
¿Y con la mejor agua?
Con la mejor agua que existe.
¿Es de Guarazapa esta agua?
No, es de un pozo de aquí. Sí, un pozo profundo que hay aquí a 50 metros.
Ah, ya, qué bien.
Es
también eso le da el toque, ¿no? Y sí, pues eso es también una de las particularidades de la ciudad.
Uh-huh. Muy buena agua.
Muy buen agua, entonces eso hay que explotarlo, ¿no?
Así es, así es. Eso entonces, agradecerte y espero que a la gente le guste este espacio. Invitados siempre a esta iniciativa de Carac de invitarles a conocer a los candidatos a la alcaldía de Ibarra desde ese lado humano.
No, gracias Norberto, gracias a Carán y pues salud.
Salud.
Porque siga siendo una buena cervecita, pues y que Ibarra venda esto al mundo, no solo a nivel local.
Buenas, gracias. Gracias. Chao, chao. Disfruten, hasta la próxima.